Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, así lo bien, dale. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Martín Jauregui, esto es Radio Escuela.
Hola, Martín.
Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Ay, qué ganas de llegar. Llegamos al último mes del año, llegamos al final del año. Llegamos a que se vienen las vacaciones raras, como encendidas, como dice el tango, ¿no? Pero vienen, viene otro tiempo. Seguimos educando, estamos ahí. Esta biblioteca gigante audiovisual que seguimos educando, esta Radio Escuela. Abriendo libros, con un montón de chicos y chicas que están haciendo sus últimos esfuerzos para llegar a fin de año y ver qué tienen que rendir, qué no. Bueno, es lo que pasa en la educación, porque la educación no paró. Cambió la manera, pero las clases siguieron. Y gracias que tenemos la chance de poder hacer todo esto a través de las redes, y es que Radio Escuela sigue llegando a vos, ¿no? Aunque también nos imaginamos... ¿Cómo será ese otro lado, estar con ustedes allí en su casa y, por ejemplo, tomando un libro para leer, ¿no? Físico, agarrándolo, tomándolo, abriéndolo y oliendo sus páginas. ¿Qué se imaginaba Gutenberg hace, qué sé yo, ya más de 500 y pico de años? Que iba a pasar esto, ¿no? Que los libros, a pesar de tanta tecnología y tanta virtualidad, siguen teniendo presencia, ¿no? Y que esa biblioteca que hoy tenemos en las casas, grande, chica, no importa, sigue ocupando un espacio. Bueno, de todo eso también Radio Escuela se ocupa, porque todo el conocimiento que tenemos forma parte de una biblioteca virtual, digital, que puedes consultar, que pueden consultar los chicos, las chicas, los docentes, las docentes, los padres, las madres, todos, allí en Radio Nacional, en la página web, donde podemos tomar los temas, hacernos preguntas y respondérnoslas como hacemos en cada uno de estos programas. Por eso, como si estuviéramos en una biblioteca inmensa, con libros elegidos por los docentes, los chicos, las chicas, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Medios de la Nación y todo lo que hacemos Radio Escuela, allí está esa biblioteca enorme y hoy, haciendo un nuevo capítulo de este libro inmenso que seguimos educando. Por eso, bienvenidos y bienvenidas a las radios, en este caso de algunas radios de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, FM Secundaria, 107.1, hola.
¡Hola!
Universidad Nacional del Centro, 90.1, hola.
¡Hola!
Radio Provincia, FM 1200, esto no, no, Radio Provincia 1270 AM, que es la amplitud modulada, ahí es la que llega a todos lados, hola.
¡Hola!
Radio Oretape, 89.1, hola.
¡Hola!
Radio La Campesina, buen día. Radio Con Aguante, buenas tardes.
¡Hola!
Radio Más Pergamino, buenas noches. Una cada una, así no se pone, no les agarra a qué horario, porque como dije recién, el libro este lo podemos abrir en cualquier momento del día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero lo que tenés que hacer, sí o sí, para aumentar tu caudal de conocimiento, es jugar en el chatbot. 11-32-75-21-39. Vamos de nuevo. 11-32-75-21-39. Ya estoy con Sebastián Merallo y con Maya Schneidman. Así la pronuncio yo. Schneidman. Esa CH al comienzo te pone, ¿no? Como te hace, te obliga a pararla. Vos venís de una diciendo Maya Schneidman. Ahí va, ahí sale, ¿no? Los dos, y quien les habla, vamos a tratar de respondernos una pregunta. ¿Por qué tenemos dos fechas patrias para conmemorar la independencia? Vamos a ver. Esta pregunta se refleja en chatbot. 11-32-75-21-39. Todos los días 10 preguntas sobre este tema, sobre esta pregunta. Como las preguntas son para cada nivel, vos ponés tu nombre y el nivel en el que estás. Por ejemplo, que yo, primer año, ¿no? El ciclo básico. Te dan pistas, vos vas contestando, todo por WhatsApp, ¿eh? Cero consumo de datos. Y al final, respuesta correcta, más información y aprendimos con chatbot.
Mande mensaje.
Nada más radial que el chatbot, se los quiero decir. 11-32-75-21-39. Nos vamos a, bueno, a darnos una información con el 102 y a la vuelta, la pregunta. ¿Por qué tenemos dos fechas patrias para conmemorar la independencia? ¿Eh?
si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Bueno, hecha la pregunta, van las presentaciones. ¿Cómo va, querido Seba Melayo, profe de historia?
Muy bien, Martín, ¿vos?
Bien, aquí, bueno, con mucha energía. ¿Y cómo va Maya Schneidman allá en el otro lado y con la ciudadanía a flor de piel? ¿Cómo anda todo?
Todo bien, buen día ambos.
Bueno, la pregunta es bastante especial porque nos obliga a reflexionar un poco. No es una pregunta como otras tantas que tenemos, ¿no? Donde de repente aparece, bueno, ¿qué es tal cosa? ¿Qué es la presión en el agua? ¿Por qué llueve? ¿O de dónde nacen los nísperos? Esta es una pregunta más conceptual. ¿Por qué tenemos dos fechas patrias para conmemorar la independencia? Y te invito, Seba, desde tu lugar de profesor de historia, a ver si la pregunta es así o no, o cómo.
Yo la cortaría un poco, ¿no? ¿Por qué tenemos dos fechas patrias? Que eso está bastante claro.
Ok.
Para cualquier ciudadano o ciudadana, incluso para los chicos y chicas, que tenemos dos fechas patrias, ¿no?
Pero espera. Dos fechas patrias en función de la República, en función de nuestra identidad como pueblo. Porque después hay otras fechas patrias. La muerte de San Martín, la muerte de Belgrano, el Día de la Bandera, el Día de la Escarapela. Pero estas dos son muy particulares, porque parecieran que es lo mismo.
Sí, tienen mucha fuerza, ¿no? Son las que más recordamos, inclusive en la escuela, ¿no?
Sí.
Y está claro que tenemos esas dos fechas como hitos fundacionales, quizá, ¿no? El 25 de mayo y el 9 de julio. Y creo que la pregunta va un poco a la confusión que tenemos a veces en cuanto a explicar qué es una y qué es la otra, ¿no? O por lo menos qué las diferencia y qué tiene de particular cada una. Yo creo que va por ahí la pregunta de la clase de hoy.
¿Y vos qué, cuál es tu opinión de esto?
Vamos de a poco porque vamos a hacer un repaso de cada uno de los hechos y después con la profe Maya ya nos vamos a meter más en lo que dijiste vos justo de la identidad, ¿no?
La identidad
de
lo
que representa cada una para nuestra identidad y también qué simboliza el concepto de patria o qué significa, ¿no?
Claro.
Si bien cada uno le puede dar un significado particular, ¿no?
Subjetivo.
Subjetivo, por supuesto. Pero vamos a hablar un poco del contexto internacional en el que se da la Revolución de Mayo de 1810, comprender un poco la cuestión económica y lo que tiene que ver con la independencia, describir las características también de la primera junta, hablamos un poco de eso en otras clases, vos decías que es una gran biblioteca, radioescuela. Tenemos varias clases hablando de la Revolución de Mayo y de la cuestión económica, también del 9 de julio.
Audioteca en el caso de la radioescuela, ¿no? Sería una
audioteca, gran audioteca, por supuesto. Y podemos buscarlo por temas, inclusive, y por fecha. En
genial,
mayo van a
genial.
Encontrar la cuestión de la Revolución de Mayo, por ejemplo, ¿no? Y vamos a tratar de ver también en qué contexto se convoca al Congreso del 9 de julio en Tucumán, ¿no?
Entonces,
el 1816.
Entonces, a ver, para que nos quede claro a todos.
Sí.
Aquel 25 de mayo de 1810 hubo una comuna convocatoria popular, por decirlo así.
Sí.
Se pedía algo en un contexto internacional. Y lo otro ya era llamar a congresales a un congreso, a una organización ya preestablecida, que es donde se juntan representantes para generar un algo. En este caso, ni más ni menos la independencia de un país. Pero digo, ¿esas serían las dos primeras diferencias importantes?
Claro, como decimos, lo que habría que tratar de entender es por qué tenemos primero nuestra revolución y luego nuestra independencia, separadas, ¿no? De alguna manera. Porque digo,
¿no van de la mano?
Sí, pero el acta de declaración de independencia es el 9 de julio de 1816, son 6 años después. O sea, ¿qué pasa en el medio o por qué no se declara la independencia en 1810?
Pasa yo creo de que, todo en el medio.
Claro, ¿qué pasa en el medio y por qué también, ¿no? Que es lo que vamos a tratar de responder un poco con la profe. Pero para dimensionar cada fecha, ¿no? Cuando hablamos del 25 de mayo, que es anterior, o sea, es en 1810, pensamos siempre en el origen de nuestro país, entre comillas, ¿no? Porque hablamos de que Argentina, o el nombre incluso Argentina, es bastante posterior.
Hace poco vimos
la cuestión del término Argentina. Pero se recuerda siempre que formamos un gobierno propio, nuestro primer gobierno patrio, la ruptura con España o ese lazo colonial. Aparece una nueva clase política, que es la clase política criolla, ¿no? Formando esa.
Ahí es donde aparece la primera junta. ¿Esa?
Ahí aparece la primera junta, ¿no?
Ah.
El 25 de mayo. Y es el inicio de la revolución. A mí me gusta un historiador que es Gabriel Di Meglio, que siempre dice que el 25 de mayo es como la toma de la Bastilla para Francia, que se la recuerda como el principio de la revolución y no el final, ¿no? El 25 de mayo es el inicio. En cambio, el 9 de julio de 1816, o sea, 6 años después, es el año en que se declara definitivamente la independencia, también de nuestro país, entre comillas, y el nacimiento de ese nuevo Estado. Y se va delineando también en ese año el plan de guerra y de emancipación de don José de San Martín, del cual también hablamos. Eso pasa en el mismo año, ¿no? San Martín está en Mendoza y va a iniciar por ese año lo que se denomina el cruce de los Andes y su gesta emancipadora, ¿no?
De alguna manera San Martín le pedía a este Congreso, ¿no?, que apuren el trámite porque había que salir a liberar a América ya.
Lanza una proclama que dice: ¿qué estamos esperando? Y lo interesante para mí de remarcar esto de San Martín es que, si bien en 1816 se proclama o se declama la independencia, también había que lucharla, ¿no? Digo, porque...
Sí, no es que simplemente...
No era firmar un papel, ¿no? Simplemente claro. Había que ir a pelear.
Seba, había que echar del continente al español, era así, claramente.
Claro, inicia el avance de los revolucionarios, ¿no? Hasta ese momento venía avanzando la contrarrevolución, los realistas. Bueno, ahí inicia el avance de los revolucionarios americanos y, bueno, va a empezar lo que es la gesta de San Martín, ¿no?
Y este contexto histórico argentino, ¿también se estaba dando en América al mismo tiempo? ¿Ocurrían movimientos similares en nuestros países vecinos, en la región y en el continente?
Bueno, si vamos para hablar de esto, vamos al 25 de mayo, un poco más atrás, ¿no? Vamos a 1810. Habíamos hablado nosotros que la Revolución de Mayo se enmarcaba, si agrandábamos la lupa para ver la historia, se enmarcaba en lo que llamamos la era de las revoluciones, ¿no? ¿Qué significa esto, ¿no? Que si ampliamos la escala a nivel tanto regional como internacional, vamos a ver que hay otras revoluciones. Todo esto sucede en el marco de las reformas borbónicas, que son las reformas que hace el Imperio Español, tratando de reorganizar administrativa, política y socialmente el virreinato. E inclusive se crea un nuevo virreinato en 1776, que es el virreinato del Río de la Plata, ¿no?, al que va a pertenecer Buenos Aires y parte de nuestra región. Aumenta la presión fiscal, o sea, nos cobran un poco más de impuestos. Esto hace que tanto la clase política alta, criolla, como los naturales de nuestros pueblos, nuestros pueblos originarios, se levanten, ¿no? Ahí aparecen las rebeliones andinas. Hablamos de Túpac Amaru, Túpac Katari, Tomás Katari, Bartolina Sisa y demás.
Que eran muy representativas de una gran porción del pueblo, ¿no?, de la parte andina.
Por supuesto, si bien eran de élite, ellos también son revueltas antifiscales y que tienen mucho apoyo popular. Y bueno, para 1780 ya tenemos ahí una serie de levantamientos anteriores, ¿no?, de los pueblos originarios. También a nivel regional podemos hablar en 1776 de la Revolución de Estados Unidos, ¿no?, la independencia de los Estados Unidos en ese año, y la Revolución de Haití, que es la primera revolución de esclavos, como antecedente, ¿no?, a la Revolución de Mayo.
Maya, ¿y acá empieza a haber concepto de patria o qué era lo que perseguían? ¿La libertad primero?
Es re interesante, ¿no? Digo, a mí me gusta pensar, digo, desde 18, el camino, ¿no?, que se inicia en 1810 y se culmina en 1816 como un proceso, ¿no?, donde podemos ver como distintos avances, retrocesos, acuerdos. También está bueno ir viendo como los antecedentes, como estaba trayendo recién Sebastián, para poder comprender qué es lo que pasó en ese momento. Yo cuando trabajamos con estos conceptos, digo, qué es la patria, qué es el Estado, qué es la nación, les digo, ¿no?, que traten de pensarlo como cajitas, ¿no?, que según el momento histórico donde nos posicionemos lo vamos a ir llenando de determinadas palabras, frases, sentires, vivencias, según cómo lo fueron, ¿no?, expresando las distintas fuentes que nos llegan hoy en día a nosotros y nosotras para tratar de poder comprender cómo se sentía, ¿no?, en ese momento la necesidad de poder generar una patria o cómo era definida para quienes vivenciaron ese proceso revolucionario, porque seguramente acordemos, pero vamos a ver que no era la única postura que existía, ¿no? Entonces, digo, lo interesante es que comienza a generarse, ¿no?, una necesidad, podemos rastrear, ¿no?, los inicios de una memoria colectiva que comienza a consolidarse, que como decía Sebastián, digo, está muy permanente, ¿no?, y la podemos recordar de esos rituales que teníamos en la escuela primaria, ¿no?, a través de los actos, ¿no?, y a quienes representábamos y cómo nos vestíamos. Pero si volvemos un poco más, digo, sobre esas fuentes, ¿no?, sobre quienes estuvieron transitando ese momento, vamos a ver que era diferente la forma en la cual definían la patria, ¿no? Si había una necesidad de independizarse y emanciparse de la corona española o si era necesario seguir generando y sosteniendo esos lazos, ¿no?, para poder después ir camino a la independencia. Entonces, por ahí, digo, si retomamos, digo, cómo San Martín definía la patria va a ser sumamente diferente, ¿no?, a cómo, por ejemplo, Saavedra, ¿no?, consideraba que era necesario sostener ciertos vínculos. Entonces podemos pensar que hubieron distintas formas, ¿no? De pensar lo que era la patria en ese momento.
Y a partir de esos diferentes actores también es que las revoluciones tienen como corrientes internas, por decirlo así. Hay algunos que piensan de una manera, unos pensaban en 1810 que era liberarse, era un artilugio para liberarse de España, pero en realidad no querían, querían liberarse de Francia y no de España, ¿no es cierto?
Diferencias como tuvo también otra revolución que quizá la profe nos puede contar algo, que es la Revolución Francesa, nada más ni nada menos, ¿no? con los jacobinos y el ala más de, que se va a ligar al terror después con el correr de la Revolución. Otro antecedente directo, ¿no? Para, o una influencia bastante grande, tanto para la Revolución Haitiana, que era una colonia de Francia, como para nuestra Revolución de Mayo, ¿no, profe?
Sí, de hecho también digo, para mí es como muy interesante cuando tomamos la experiencia más cercana, ¿no?, de las invasiones inglesas, que se generó en ese momento, ¿no? Esa asociación del pueblo que toma una idea de trabajar en forma colectiva para, ¿no?, echar al invasor. Bueno, para poder acordar, ¿no?, y efectivamente tomar esa misma postura en relación, digo, con España, nos llevó un poco más, ¿no?, poder negociar y poder comprender que era necesario, ¿no?, un consenso, que no es menor para poder pensar, digo, en la construcción de un proyecto de Estado, digo, que también es necesario que haya un acuerdo todavía mayor.
Es muy interesante esto que decís, Maya, porque el consenso es la base de la gobernabilidad, por decirlo así. Si no existe ese consenso, las revoluciones también tienden a fracasar, porque en definitiva están yendo hacia un camino donde no hay aceptación. Esto sería el consenso, para entenderlo en palabras más simples. Claro, Maya, es cierto, va por ahí también. Y ambas fechas, en ese sentido, tienen diferencias, porque una cosa es el pueblo en la calle en 1810, el 25 de mayo, diciendo no queremos ser franceses, queremos seguir siendo españoles, cuando en realidad era una trampa, y otra cosa es construir desde el Estado, ¿no? O sea, decir, bueno, vamos a hacer un país que tiene nombre, que tiene representación, que tiene organismos, que funcionan.
Bueno, y de hecho, como decía Sebastián, digo, el camino para la construcción del Estado es todavía mucho más largo, ¿no? Sí. Que después de que nos hicimos independientes. Y es reinteresante, ¿no? Cuando vemos cuáles son los elementos que componen al Estado y qué es lo que necesitamos. Bueno, eso que necesitamos, ¿no? Que digo, por ahí una definición teórica parece muy sencillo, a la Argentina le llevó muchos años.
Y un antecedente directo de la Revolución de Mayo que marcaba Maya muy bien es las invasiones inglesas, ¿no? 1806 y 1807, incluso trazando una línea más directa, Cornelio Saavedra, el que preside la primera junta, es el jefe del cuerpo de patricios que se forma en las invasiones inglesas. O sea, es el que tiene las armas, podríamos decir, ¿no? El que encabeza la primera junta. Y dato particular, ¿no? Cuando nos acordamos de memoria, generalmente los participantes o miembros de la primera junta, no hay solamente criollos, sino que también hay peninsulares dentro de la primera junta. Por eso no era tan clara la ruptura con España todavía, ¿no? Por eso acá marco la diferencia puntual para mí con el 9 de julio, ¿no? Con la independencia posterior, es que el movimiento de la primera junta y de mayo, este movimiento revolucionario, era autonomista, pero no era independentista todavía, ¿no? Esto era un camino largo por recorrer todavía, va a aparecer 6 años después. Con esto quiero decir que ellos buscaban el autogobierno, pero este autogobierno no era incluso incompatible con la monarquía, digo, queríamos ser libres e independientes, pero no era incompatible, por ejemplo, con un sistema monárquico, pero bueno, la idea de dejar de ser colonia estaba muy clara, y ahí tenemos un audio de Lucas Rebagliati, que es de Canal Encuentro, de un ciclo de Canal Encuentro, donde él explica un poco el pasaje, ¿no?, de esto que ocurre en 1810 y el largo camino a recorrer y las diferentes posibilidades hasta 1816.
Luego de años de incertidumbre, un grupo de diputados de distintas regiones del ex virreinato del Río de la Plata declararon la independencia de España. Sin embargo, en el periodo que va desde la Revolución de Mayo hasta dicha declaración, distintas facciones políticas manejaron varios proyectos alternativos. Estas propuestas incluían conservar un grado de autonomía dentro de la monarquía española, someterse al emperador francés, formar parte del Imperio Británico o alcanzar una independencia absoluta. Esta última opción recién ganó consenso en 1816, cuando el restablecimiento en el trono de Fernando VII puso en evidencia que la corona no aspiraba a otorgar autonomía y representación a las élites americanas. Derrumbada la legitimidad monárquica absolutista, la idea de que la voluntad del pueblo es el fundamento de la autoridad política ganó lugar. Así es que se sucedieron juntas, triunviratos y directorios que decían representar al pueblo, pero que carecían de legitimidad porque los mecanismos de elección de las autoridades eran impugnados por distintos sectores.
Clarísimo, ¿no?
Ahí hablaba Lucas de las diferentes posibilidades, ¿no? Que había, no solo la independencia como única posibilidad.
Tengo un dato curioso que te va a encantar.
Sí.
Curioso, ¿eh?
A ver.
Para todos, para los chicos y las chicas y para los propios. En la primera junta de gobierno, todos los miembros, sus apellidos, todos terminan en vocal. Ninguno tiene una consonante, como puede ser Pérez, Rodríguez.
Claro.
Todos terminan en vocal. ¿Por qué digo esto? Porque si no la vieron, vean una película que se llama Viva el palíndromo, que es, el palíndromo es esta cuestión de hacer frases que empiezan y se pueden leer igual de un lado para otro. Y hay muchas hechas con la primera junta de gobierno. Parece ser que los nombres y los apellidos de esos hombres de aquel momento dieron para que muchos pudieran buscarle curiosidades. La curiosidad más grande, que eran casi todos españoles o eran criollos de nada, de primera generación, ¿no?
Claro, en realidad, tanto Juan Larrea como Mateu eran nacidos en Cataluña, el resto sí eran.
Exacto,
eran
criollos. ¿No? Criollos, pero ahí nomás, o sea, sus padres habían llegado. ¿Y cómo en el corazón de estos hombres y mujeres, que no están allí, pero hay mujeres en la revolución, y muchas, hay que decirlo? Y hay que hacer algún día el homenaje real, hablar de ellas, ¿no? Digo, Juana Azurduy, sin ir más lejos, que estaba en ese momento dándole a la batalla para que esta gente pudiera estar haciendo su revolución, o cuando después va junto con Güemes a hacer el tapón del norte para que San Martín pueda cruzar, cómo estos hombres y mujeres ya empezaban a tener un concepto de vivir en el territorio que ellos querían, y no de la mano de España, sino de la propia mano, ¿no?
Y está muy bueno lo que remarcás, porque nunca aparecen las mujeres cuando hablamos de la Revolución de Mayo. Nos mencionamos, obviamente, en Radio Escuela a Manuela Pedraza, en
claro,
las invasiones inglesas, a Mariquita Sánchez de Thompson, que no era simplemente la que ponía a la casa para que toquen el himno.
Hoy podríamos, ¿no?, decir que Mariquita era una armadora política.
Por supuesto.
Una mujer trabajando en la política desde la Revolución, logrando que en su casa se pudieran dar cuestiones de tono político, cívico, pero que constituyeron el comienzo de la Argentina.
Una revolucionaria, sin duda.
Absolutamente.
María Guadalupe Cuenca, también
Cuenca,
la compañera de...
La Cuenca.
La Cuenca, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Hay que tener en cuenta que es una revolución donde las mujeres tienen mucha importancia. No eran las que cosían la bandera o tiraban agua hirviendo en las invasiones inglesas. Estaban presentes desde la acción y pensando y también participando de esas logias que, obviamente, por una cuestión de contexto, eran logias de hombres, de caballeros, como decían, pero donde las mujeres tenían influencia porque esos caballeros iban a las casas y tejían junto a esas mujeres el futuro de esta patria que estaban haciendo. Es así.
Es.
No hay otra cosa. No, Maya, por lo menos me parece que reivindicar eso, que estamos yendo al recreo, pero eso es así.
Sí, es así, tal cual. Y aparte es importante poder empezar a enunciarlas, ¿no? Digo, empezar a traerlas porque estuvieron,
claro,
y formaron parte.
Exactamente. Si no, todo queda trunco y no. Somos todos los que hacemos la revolución. Nos vamos al recreo. 4 pesos de propina, un bandón, 4 pesos de propina. Y la canción se llama Mi Revolución. A la vuelta, Maya nos mete de lleno en lo que significa patria, Estado, ciudadanía, qué pasó, cómo fue naciendo ese germen. Y una nota que no te la puedes perder. Ya venimos.
Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las las heridas del tiempo. Hoy es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Llevo dentro, esa es mi revolución. Esta es mi revolución.